en Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Buenas tardes, 12 de octubre, fiesta en toda España y a pesar de ello, Madrid trabaja y aquí te vamos a estar acompañando durante toda la hora en una festividad un tanto extraña porque al coincidir con miércoles, los puentes o son demasiado largos y son prácticamente acueductos o no existen porque hemos tenido que trabajar lunes, martes, jueves y viernes. Una fecha extraña, pero que seguramente muchos estaréis disfrutando y por lo menos sirve para descansar, que no es poca cosa. Bienvenidos a Madrid Trabaja, te vamos a acompañar hasta las 4 de la tarde con noticias sobre la actualidad del mercado laboral. Y aprovecho para mandar además un abrazo fortísimo porque no somos los únicos que trabajamos este 12 de octubre. Hay muchos profesionales que en nuestra comunidad están ejerciendo su labor mientras que otros descansan y disfrutan. Es lo que le gustaría estar haciendo seguramente a Alejandro Tobalina. Alejandro, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues sí, me habría ido yo encantado a mi Algeciras y a mi Cádiz querida, pero bueno, hay que estar aquí. Hay que estar aquí dando el callo, por supuesto.
Bueno, de todas formas, te pilla un poco lejos para irte solamente un día.
Sí, pero bueno, si puedo aprovechar, lo hago.
Cualquier escapadita.
Cualquier escapada, ¿no? Porque al final me voy tres veces al año y hay que aprovechar.
Bueno, y le voy a pedir a Andrea San Martín que haga un ejercicio de pensar, si no estuviera hoy aquí en Madrid Trabaja, ¿dónde podría estar en un día festivo de estos sueltos tan raro que queda en mitad de la semana?
Pues yo creo que estaría en mi casa, aprovechando para hacer esas labores que, como bien decías al principio del programa, son unas fechas que, bueno, que nos pilla ahí entre medias de la semana, que no nos podemos escapar, pero sí podemos aprovechar para hacer la colada, para recoger esa habitación tan esperada que está ahí diciendo recógeme, ¿no? O la cocina, o todo, bueno, pues hacer labores de casa y si se puede leer. Yo siempre soy fan de la lectura y en estos días así de express, de descanso, pues agradece.
Bueno, pues mira, sugerencias para las personas que nos estén escuchando y que digan, este día tonto, ¿qué puedo hacer? Pues mira, todo lo que nos ha comentado Andrea, porque lo de Alejandro, lo de irse a Algeciras, lo veo casi, tendrías que haber salido ya, entre otras
eso
cosas.
Sí, pero, claro, eso sí, pero.
Si sales hasta ahora, pues prácticamente es llegar y volverse de madrugada, o sea que, pues, si mañana tienes que trabajar, lógicamente.
Claro, este bueno, es el tema, Javier, que mañana tengo que trabajar.
Claro, ese es el asunto. Bueno, en fin, que también funcionan. La ventaja de las redes sociales es que no existen días festivos para ellas. Así que cuéntanos, Andrea, cómo podemos conectar con esa pequeña gran familia que tiene Madrid Trabaja en las redes sociales.
Nunca descansan. Estamos ahí muy presentes en Twitter, @MadridTrabajaOM.
Y en Facebook, Madrid Trabaja.
Así de sencillo, y también trabajamos con nuestras ofertas de empleo, que es uno de los espacios que sabemos que esperas con mayor ansiedad de lunes a viernes. Empezamos con unas oposiciones para enfermeros en la Comunidad de Madrid.
Se amplía el número de plazas hasta 573 y se habilita un nuevo plazo de inscripción. El 19 de octubre vence ese plazo. Son plazas del proceso extraordinario de estabilización de empleo temporal del personal laboral, por lo que el sistema de acceso será mediante una fase de concurso y también de oposición.
En Alcalá de Henares hay 8 puestos de operarios de lavandería.
Para labores de clasificación de material textil, doblado manual e industrial, plastificación y preparación de conjuntos textiles. No se precisa experiencia y se ofrece un contrato indefinido a jornada completa en turnos rotativos y el salario bruto al mes ronda los 1.200 euros.
últimos días para inscribirse en la bolsa de empleo en el Ayuntamiento de Venturada para educadores infantiles.
La contratación será temporal, con jornadas de 35 horas semanales y el salario es según convenio. En cuanto al sistema de acceso, será mediante una fase de concurso de valoración de méritos. Entre las tareas destacan la programación de actividades sociales y educativas, la lectura de cuentos, también la vestimenta de los bebés y de los niños, así como otras habilidades sociales. El 18 de octubre concluye ese plazo de presentación de candidaturas.
Hay 5 vacantes para instructores de actividades deportivas.
Mira, Javi, esta para ti. Para impartir clases de zumba, sevillanas, yoga y baile activo a personas...
Sobre todo sevillanas. sevillanas, soy un hacha.
A personas mayores de 65 años en diferentes centros ubicados en Madrid capital y alrededores. Piden experiencia de 6 meses y la jornada de trabajo es a tiempo parcial.
En Parla hay empleo para pasteleros.
Esta es para mí en esta ocasión. Los candidatos deberán tener experiencia anterior elaborando productos hechos con harina. Este es un buen día también festivo para realizar esas actividades culinarias. El contrato es indefinido, a jornada completa de martes a domingo, en turno de mañana, bien prontito, a las 6 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Es necesario tener vehículo propio para acceder al puesto de trabajo. El salario es según convenio.
Y terminamos con una oportunidad de trabajo para técnicos en depilación láser y estética. Pues esta te toca a ti, Alejandro.
Con al menos un año de experiencia anterior en labores de manicura, pedicura, tratamientos faciales y depilación. Se ofrece un contrato indefinido en horario partido y el salario es de 1.200 euros. No sé yo si valdría para esto, Javi.
Todo es cuestión de ponerse en esta vida. O sea, que tampoco pasa nada por cambiar de sector. En fin, que si te interesa cualquiera de estas ofertas de empleo, si a diferencia de Alejandro cumples con los requisitos, entonces te invitamos a que visites la página web de Onda Madrid, que allí tenemos un apartado, Los de Madrid Trabaja, y si pinchas sobre él están las ofertas de empleo de este 12 de octubre. Y en este día vamos a hablar de horas extras y muchas veces no remuneradas, porque nos dice Hais que el 61% de los profesionales en España realizan este tipo de horas extras no remuneradas. Tenemos con nosotros a Fernando Calvo, que es director de People and Culture de Hais España. Fernando, muy buenas tardes. Qué complicado me lo ponéis con el inglés.
Hola, muy buenas tardes. Claro, lo puedes decir en castellano perfectamente también.
Sí, ¿no? De personas y cultura, que esto siempre decimos que ha habido un cambio de nomenclatura para los responsables de recursos humanos, que tendéis al inglés para un poco internacionalizar, ¿no?, vuestra labor.
Sí, bueno, a ver, somos una empresa británica y es verdad que es el nombre que tienen estas posiciones en todos los países de donde operamos. Entonces, pues es verdad que las podríamos castellanizar, seguramente en castellano sería mejor o director de personas o director de recursos humanos, ¿no? Pero bueno, la llamamos People and Culture y yo creo que esto cada día es más habitual, ¿no?, en el mundo de las empresas.
Sí, desde luego que sí, porque ya digo que no es solamente tu caso, sino que nos encontramos aquí con muchas personas del mundo de los recursos humanos, que además cambia mucho los nombres, o sea que ya no solamente director de personas y cultura en castellano, sino otro tipo de nomenclaturas que al final innovan, ¿no? Y yo creo que también transmiten, Fernando, un cambio de la concepción de los recursos humanos, ¿no?
Sí, no. Y aunque parezca que es un cambio, es un maquillaje, ¿no?, porque al final lo que cambia es el nombre, es más profundo, ¿eh? Y por ejemplo, en mi caso, lo que es la administración de personal, que tradicionalmente era el 80% del peso del departamento, cuando yo empecé a trabajar en el año 2000, en la empresa donde yo trabajaba, el 70-80% del peso era la administración de personal. Esto, por ejemplo, en mi caso, ya no lo gestionamos desde nuestro departamento, se gestiona desde un self-service y nosotros sí que tenemos un poco la experiencia de empleado, etcétera, pero todo el tema de administración, de pago de nómina, se gestiona desde un departamento mucho más administrativo. O sea, que yo creo que hay un cambio en muchas empresas, de pensar en qué parte de la compañía se centra en hablar de talento, de cultura corporativa, un poco de valores. Al final lo que tratas es de que las personas sean lo más productivas posibles, y la productividad no está solo en la administración, la productividad está en intentar llegar a la cabeza y al corazón de las personas, ¿no? Y eso es en lo que trabajamos y eso es en lo que nos centramos.
Bueno, hay incluso empresas que aquí hemos hablado que ya incorporan a un director o directora de felicidad,
sí,
¿no?
Que... Sí. Hay un punto donde yo creo que es excesivo, ¿eh? Yo no me siento responsable de la felicidad de los 300 empleados de Hays. O sea, yo creo que nosotros tenemos que contribuir a que el ambiente, el entorno, el clima, la realización personal sea importante en tu trabajo. Pero bueno, cada uno tiene su vida personal y sus diferentes facetas. Pero sí, es verdad que cada vez está el Chief of Happiness y cada vez se trata de dar un nombre como más original y más buscando un poco ese reflejo de buscar la realización personal de las personas mediante trabajo.
Claro. Pero os hemos llamado por esa guía del mercado laboral 2022 que habéis elaborado desde Hays y sobre todo con algunos aspectos que nos han llamado la atención, que vosotros también habéis destacado, como es el asunto de las horas extras y particularmente las horas extras no remuneradas. El 61% de los profesionales en España realiza horas extras remuneradas, pero el total de los que realizan horas extras es del 76%, lo cual quiere decir que es un amplio porcentaje, ¿no?, de los trabajadores en nuestro país que tienen que realizar una labor extra.
Sí. Es un porcentaje alto y es un porcentaje importante. Yo
para empezar... No sé si tenéis, por ejemplo, Fernando, comparativa, puesto que sois una empresa internacional, con otros países. Es decir, ¿estamos por encima, por debajo, en la media?
Yo creo que no tengo ahora el dato, pero sí que tengo el recuerdo de esto haberlo leído bastante. España es uno de los países donde más horas se trabaja al año. Y el porcentaje era bastante alto, por ejemplo, en comparación con Alemania, ¿no?, que siempre se hace como referencia de un país más eficiente. Yo, en relación a las horas extras, diferenciaría, creo que es muy importante diferenciar dos tipos de trabajos, ¿vale? O sea, yo creo que hay puestos de trabajo donde la retribución viene fundamentalmente, está vinculado a la presencia y es verdad que luego al cómo es ese trabajo también, pero donde la presencia es importante, y cualquier servicio que tenga un horario de atención al público requiere de esto. Una tienda está vinculado a la presencia, una cafetería, un bar está vinculado a la presencia, una gasolinera está vinculada a la presencia. Y entonces aquí las horas extras evidentemente significa normalmente que hay un mayor horario de atención al público, que hay un mayor horario de servicio y por lo tanto lo razonable es pensar que también hay un mayor nivel de ingresos. Y en estos casos es donde creo que las horas extras es muy importante que sean abonadas porque esto es la concepción clásica de la relación laboral era esta, el salario era el tiempo. Por el esfuerzo que se hacía. Entonces, el tiempo era muy importante y ahí tiene que ser pagado. También creo que hay cada vez más un número de puestos de trabajo y además esto durante mucho tiempo hemos estado como haciendo mucha incidencia en esto, ¿no?, en las empresas y en el mundo del empleo, donde ya no era tan importante el tiempo sino los resultados, ¿no? Y durante muchos años hemos dicho, es que hay que acabar con el presencialismo. Da igual cuántas horas estén en el trabajo. Lo importante es si cumples tus objetivos, lo importante es si cumples tus resultados. Claro, en estos contextos, calificar por horas extras es muy difícil. O sea,
claro. Y porque hablamos, Fernando, de eso que llaman el trabajo flexible, ¿no? Y ese trabajo flexible a veces te conduce a que un día determinado puedas hacer más horas de lo que marca, digamos, tu jornada laboral y luego otros días puede suceder lo contrario, ¿no?
Claro, o simplemente hay una persona que es muy buena en su trabajo, pongamos un comercial y que con muy pocos impactos consigue muy buenos resultados, y hay otro pues, que tiene menos habilidades y requiere hacer muchos más impactos para tener unos resultados similares, por ejemplo. O cómo de importante es el tiempo del trabajo para un abogado. Seguramente lo importante es su capacidad de prestar un buen servicio y de ganar una demanda, ¿no? El número de horas, pues evidentemente irá vinculado, pero no es tan importante como la capacidad de resolverlo. Entonces, hay muchos, cada vez más, hay muchos modelos donde empieza a ser más importante el resultado que el cómo llegas. Entonces, esto hay muchas empresas donde incluso les vincula desde el punto de vista de la retribución. Hablábamos antes de un comercial. Un comercial tiene normalmente una parte de su salario es variable y va en función de sus resultados de ventas y son comisiones. Claro, cuantas más ventas haga, más comisiones va a percibir. Pero claro. No se le está pagando por horas de trabajo, se le está pagando por ventas. Si se le pagara por horas, cambiaría la película, sería cuantas más horas estés vendiendo, más vas a percibir. Y yo creo que ahí las empresas han dado cuenta que tienen que hacer un poco un cambio de chip. Y en eso...
¿De sentido?
Pues en el sentido de ir a buscar un poco más el resultado, y cada vez vamos más a una dirección por objetivos y a una que a un tema de horario, un tema de flexibilidad. Entonces, o sea, ¿cómo ahora con el teletrabajo, qué sentido tiene que las empresas estén controlando las horas que las personas se conectan o se conectan, si están, si no están? O sea, creo que es mucho mejor confiar en la responsabilidad de cada uno. Es cierto.
Pero luego choca eso, Fernando, perdóname que te interrumpa, con el tema del registro de la jornada laboral.
Claro, sí, es cierto. Y por eso hay muchas empresas que tienen serios problemas para cumplir esto. Porque lo pueden cumplir, pero ¿cómo sabes cuánto rato ha estado conectado la persona en su casa? Por el tiempo que ha estado la pantalla abierta. Entonces, es verdad que hay puntos donde la legislación ha ido en un sentido contrario. Y es razonable pensar, por eso digo, es razonable, si uno piensa en unos tipos de trabajo de los que hablábamos al principio, es razonable pensar en el registro horario, en las horas extras, etcétera. Si uno piensa en un horario, en otro tipo de trabajo, pues cada vez es menos razonable y es más, vamos en la dirección contraria.
Claro. Desde ese punto de vista, en ese tipo de horarios que estamos hablando, flexibles, que trabajan por objetivos y demás, no es fácil medir esas horas extras y las que corresponden con una remuneración o las que corresponden, como decías, un poco con la productividad de cada trabajador, ¿no?
Claro, ese es el problema, que o sea, desde mi punto de vista, que cuando ya no va vinculado al tiempo de trabajo, sino que los resultados van vinculados a otros aspectos, se hace complicado esa medición. Entonces, en cualquier profesión, tú tienes una persona que sabes que en 8 horas saca su trabajo perfecto. Y tienes una persona que sabes que está muchas horas y no lo saca tan perfecto. ¿Es razonable pensar que una debería cobrar más que la otra porque hace más horas extras?
Ya, claro. Ese es el dilema, ¿no? Que se plantea.
Entonces, por eso yo creo que evidentemente tiene que haber un cierto balance. No es razonable que haya sectores y empresas donde se acabe de trabajar a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana, preparando trabajos para clientes, etcétera. No es razonable. Habría que ver también cómo es el sistema normalmente de compensación de estas empresas, porque probablemente no se esté compensando por horas extras, pero se esté compensando por productividad, por bonus de objetivos, por otras cosas. Y para mí lo que es importante es que el empleado tenga empleabilidad, tenga la capacidad de, oye, si yo no estoy conforme, y creo que cada vez estamos más en un mercado así, yo no estoy conforme con el balance que tengo de horas, de carga de trabajo y de salario, pues lo que hago es cambiar de compañía.
Claro.
Y creo que cada vez, sobre todo en estos sectores más donde se mide más la productividad, etcétera, cada vez estamos más en ese punto, en un mercado laboral donde el propio empleado dice, mira, esto me compensa y pues no, con esta política yo no sigo. Y por eso aparecen los departamentos de People and Culture, que se preocupan de que esto no ocurra y de que esto lo hagamos de otra manera, etc.
Bueno, pues la verdad es que es un tema apasionante que nos daría pues casi para toda la hora, pero no la tenemos, Fernando. Yo creo que ha quedado bien marcado el dilema que en estos momentos tenemos en relación al horario, sí, a esas nuevas modalidades de trabajo, tanto a distancia como flexibles, que se incorporan a muchas empresas y que a veces tienen esa parte de no poder cuantificar el número de horas que se puede estar realizando la labor profesional. Fernando Calvo, muchísimas gracias por habernos atendido.
Muchas gracias. Buenas tardes.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
¿Has sido víctima de un delito y el condenado no ha pagado la indemnización que te debe? En Ayuda Víctima te asesoramos y ayudamos para conseguir cobrar la indemnización. Nuestro equipo de abogados y detectives investigarán para averiguar la verdadera capacidad económica del condenado y aportar la información al juzgado. Más información en ayudavíctima.com o llamando al 910-666-262.
Depresión, ansiedad, acoso escolar. Los menores de edad a veces tenemos problemas y necesitamos que nos ayuden. En Fundación ANAR están las 24 horas para escucharnos y ayudarnos a encontrar una solución, pero para seguir haciéndolo te necesitan. No cambies de emisora, cámbianos la vida. Hazte socio en anar.org.
Los toros se ven y también se escuchan por la radio. Por eso, hoy, 12 de octubre, el último festejo de la temporada en la primera plaza del mundo, se retransmite en directo en Onda Madrid. El Día de la Hispanidad, el equipo del Toril te cuenta desde la Plaza de las Ventas uno de los festejos del año en Madrid. En directo, a partir de las 5 de la tarde, toros de Victoriano del Río para Alejandro Talavante, Andrés Roca Rey y Francisco de Manuel. Vive los toros en la radio. Vive los toros en Onda Madrid.
Film Symphony Orchestra presenta Krypton, un impresionante espectáculo musical basado en las bandas sonoras de tus héroes y superhéroes favoritos. Superman, Spider-Man, Capitán América, Iron Man, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. 21 de octubre, Auditorio Nacional. Krypton, ya a la venta en filmsymphony.es.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Ya hemos hablado en muchas ocasiones de la falta de trabajadores en varios sectores, incluido el que vamos a tratar a continuación, pero es que sigue habiendo problemas y siguen faltando jóvenes, sobre todo que se incorporen a una actividad tan importante como es la del transporte en nuestra comunidad, en el resto de España y yo diría que en toda Europa, por lo que vemos de la realidad de otros países. Vamos a saber por qué y vamos a saber cómo podemos, en el caso de que alguna de las personas que nos esté escuchando tenga inquietud por trabajar en el sector, cómo lo puede hacer. Y para eso tenemos con nosotros a Antonio Villaverde, que es el presidente de la Asociación de Transportistas de Madrid. Antonio, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, fíjate que había leído que incluso hubo en su momento un plan para incorporar a jóvenes al sector. Creo que comenzó en 2018 y a pesar de ello no se consigue convencerles, ¿no?
Pues sí, por desgracia la profesión de conductor profesional o de transportista ha dejado de ser atractiva para la juventud. Bueno, esto podemos decir que es un cúmulo de cosas, ¿no? Yo recuerdo cuando yo era joven y empecé en el año 82, pues primero yo soy transportista por vocación y como yo había muchos jóvenes que, bueno, pues tenían ganas de sacarse el carnet de conducir y de hacerse autónomos o bien de trabajar como conductores. Pero a día de hoy eso no es así. la profesión nuestra, pues se ha ido, de alguna manera se ha ido deteriorando un poco las condiciones y bueno, pues al final desemboca en esto, en el problema que tenemos ahora.
Bueno, es verdad que es una profesión muy dura, Antonio, porque son muchas horas fuera de casa, muchas horas sentado al volante, lo cual también acarrea problemas físicos. Pero, ¿qué contrapartidas positivas tiene para alguien como tú que es vocacional de esta profesión?
Bueno, como te decía, yo soy hijo de transportista y bueno, pues yo veía a mi padre por aquel entonces y mi ilusión era ser como mi padre, ¿no? Yo creo que ahora el joven que puede ver que su padre ha sido transportista o es transportista, pues lo ve de distinta manera, porque conciliar, como tú bien has dicho, con la familia es muy complicado. También es verdad que los sueldos no acompañan mucho porque el sector nuestro ha sido muy castigado por la crisis y se ha ido deteriorando a través de los años un poco, el digamos, por decirlo así, el beneficio que teníamos cada vez ha ido a menos. Y bueno, pues es un poco acompañado también de que nosotros teníamos un trato, los conductores, allá en las plataformas logísticas, en las fábricas, teníamos un trato bastante bueno. Y ese trato también se ha ido deteriorando. O sea, sí, es un cúmulo de cosas que al final pues desemboca en, como te he dicho antes, en esto.
Bueno, de cualquier manera, luego además es una profesión donde el número de autónomos es bastante elevado, con lo cual también tienes que tener un cierto carácter para ser autónomo, ¿no?
Sí, pero desgraciadamente esto está pasando tanto para los conductores asalariados como para los autónomos. O sea, ya no emprende la gente, los chavales ya no quieren emprender como transportistas. Y es lo que te decía, pues lo que tenemos que intentar, sobre todo un poco las asociaciones, la administración, la sociedad en general, pues darle la vuelta a todo esto, porque la edad media de los conductores ahora sobrepasa los 50 años. Ahora tenemos un problema, entre comillas, pequeño, porque nos cuesta trabajo encontrar conductores. Pero de aquí a 15 años, 10, 15 años, el problema va a ser gordo. Porque claro, podemos encontrar con que no haya nadie que quiera subirse a un camión y que queramos o no, la mayoría de las cosas que tenemos a nuestro alrededor se mueven y se transportan en camiones. La mayoría, por no decir todas, absolutamente todas. Entonces, pues esto hay que darle la vuelta y tenemos que intentar hacer que esto sea atractivo.
¿Y cómo lo hacemos? Porque yo he hablado en otras ocasiones contigo, sobre todo en las épocas en las que habéis protagonizado movilizaciones y siempre habéis reclamado al gobierno un plan para dignificar la profesión.
Pues mira, en ello estamos. Ahora, por ejemplo, pues estamos con la ley de carga y descarga, porque no es lógico que un conductor de un camión, después de hacer su jornada, de que conduzca 9 o 10 horas, pues llegue a una plataforma y le hagan descargar el camión. Entonces, bueno, pues hemos conseguido una ley que prohíbe que el conductor cargue y descargue. Sí que es verdad que esto acaba de entrar en vigor prácticamente y nos está costando muchísimo hacerles entender a nuestros clientes, a nuestros cargadores, que deben de cumplir la ley y en ello estamos. Este es un pasito más, entre otros. Y bueno, pues a ver si poco a poco conseguimos, pues como bien dices, dignificar la profesión.
Luego, incluso en ese plan que yo aludí al principio, que se quiso poner en marcha en 2018, se ofrecía prácticamente el conseguir el carnet de conducir necesario y pese a todo, pues no ha tenido el éxito esperado. ¿Habría que mantener algún tipo de incentivo para que esos jóvenes o algún tipo de campaña para concienciar a esos jóvenes, que en muchos casos estamos viendo que hay una bolsa de desempleo muy importante entre los jóvenes, pero especialmente entre los jóvenes que a lo mejor no tienen unos estudios muy especializados, ¿no? Con lo cual, pues ahí tendría que enfocarse mucho ese tipo de campaña.
Sí, yo entiendo que vía formación profesional sería bueno, ¿sabes? Sería bueno. ¿Cómo te diría yo? Sí que es verdad que, mira, con la pandemia ha cambiado un poco la imagen nuestra, ¿no? Porque yo recuerdo, pues como te he dicho antes, cuando era joven, en un pueblo el camionero era un señor. Es verdad, el que llevaba el camión era un señor. Y allá donde ibas, en las áreas de servicio, en las plataformas logísticas, pues tenía cierta categoría, ¿no? La gente te consideraba por un poco porque, joder, te veían, bueno, pues es un trabajo duro, el hombre está ahí, pero no sé por qué, pues eso se ha ido perdiendo, ¿no? Ahora pues llegas a las plataformas logísticas y te hacen cargar, descargar, te hacen colocar la mercancía, llegas a las áreas de servicio, en algunas no te dejan casi ni utilizar los servicios, en fin. Un poco a raíz de la pandemia, cuando estuvimos en el confinamiento más absoluto, sí. Pues claro, ahí, a partir de ahí parece que se nos está empezando a ver de otra manera, porque bueno, yo recuerdo que yo salía de casa con la comida para unos días, porque y al principio en el confinamiento llegabas a una gasolina y no te dejaban entrar ni al servicio, o sea, lo pasamos bastante mal, pero también éramos conscientes de que hacíamos una labor que no podíamos dejar de hacerla, porque era paralizar ya del todo el país, ¿no? Y entonces, bueno, pues di un volco y de repente, pues de no dejarnos entrar al servicio en algunas áreas de servicio, a que nos invitaran a comer. O sea, yo vi que en aquel momento, digo, joder, te sacaban la comida al camión o simplemente te daban un menú gratis. Digo, pues mira, esto parece que la gente se ha dado cuenta de la labor que hacemos y de cómo somos. Pues no sé, yo creo que también es un poco la sociedad en general es la que tiene que...
Que valorar, ¿no? El trabajo que hacéis.
Todo lo posible, lógicamente, para hacerles ver que la labor que hacemos es absolutamente necesaria y que tiene que seguir habiendo personas que se quieran subir a un camión para seguir desarrollando esto.
Claro, esa es la clave, yo creo, de pero todo eso ya no solamente es la sociedad, es que hay que convencer a los más jóvenes, ¿no? Sí. Y hoy en día tienen otros valores que a lo mejor los que somos de la generación baby boom no teníamos.
Claro. Bueno, esto es un problema además generalizado, porque en la construcción está pasando un poco lo mismo. Los chavales no quieren ir a una obra.
Y la hostelería también.
En la hostelería, el otro día leía yo un artículo que están teniendo problemas los talleres mecánicos para encontrar también profesionales. O sea, es algo que, bueno, pues nos lo tenemos que hacer ver, como te decía, la sociedad, porque hay quizá había formación profesional, quizá hay que motivar a los chavales para que quieran emprender y para que quieran entrar en estos oficios, porque si no la sociedad al final va a tener serios problemas.
Bueno, vamos a darle un poco la vuelta al asunto, Antonio, y imagínate que ahora mismo hay algún joven que nos está escuchando y dice, oye, pues mira, igual me lo planteo y quiero trabajar de transportista. ¿Qué le aconsejamos desde aquí?
Bueno, vamos a ver, si es una persona que tiene vocación, yo lo que sí diría, porque es que necesitamos gente formada, o sea, yo sé que pero esta es una profesión que ahora requiere mucha formación, porque, bueno, pues si vas a emprender como autónomo, antes valía, pues te comprabas un camión prácticamente y te subías al camión y echabas a andar. Pero ahora hay tal nivel de conocimiento, o sea, tienes que tener un nivel, sobre todo de la normativa, porque, bueno, cada vez está más, este sector cada vez está más regulado, entonces es importantísimo que sepas tus derechos y tus obligaciones a la hora de tratar con tus clientes. Entonces, una de las cosas que también ha salido hace poco y ha entrado en vigor es que para acceder al título de competencia profesional para poder solicitar una autorización de transportes tienes que tener el bachillerato. Yo creo que la formación es importantísima. Entonces, creo que por la vía de la formación profesional se podría conseguir esta formación y, bueno, pues y poquito a poco, si vamos dignificando un poquito la profesión, yo creo que el joven la verá más atractiva.
Bueno, pues esperemos que sea así y seguiremos insistiendo desde aquí, desde Madrid Trabaja, desde Onda Madrid, y de momento agradecemos a Antonio Villaverde, presidente de la Asociación de Transportistas Autónomos de Madrid, que nos haya atendido. Antonio, un saludo, gracias.
Muchas gracias a vosotros, Javier.
Y hablando de sectores con falta de personal, sin duda, durante todo este verano hemos escuchado con mucha frecuencia que la hostelería necesitaba trabajadores en distintos ámbitos, desde la cocina hasta el servicio al cliente. Por eso nos ha llamado la atención un acuerdo que han alcanzado CaixaBank Dualiza, CaixaBank Food and Drinks y Hostelería de España para impulsar la formación profesional en este sector. Vamos a hablar de ello con Eva Aguado, que es la coordinadora en la zona centro-sur de CaixaBank Dualiza. Eva, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Javier. Un placer volver a estar aquí con vosotros.
Igualmente para nosotros, porque además yo creo que habéis dado en la diana, vosotros mismos en el observatorio que tenéis de la formación profesional, decís que en esta década se van a crear 900.000 empleos en el sector de la hostelería, y el problema es que haya 900.000 personas dispuestas y sobre todo formadas también, ¿no, Eva?, para atender las necesidades del sector.
Sí, exacto. Yo creo que el reto al que se enfrenta el sector es un reto doble. Por un lado, la falta de profesionales, la falta de futura de profesionales, el talento que necesita atraer hacia el sector y el reto de la cualificación de los que ya están en el sector también.
Sí, en cualquier caso, esa cualificación, además, vosotros en ese acuerdo que habéis firmado, digamos que impulsáis lo que es la información a las propias empresas, ¿no? De fórmulas, pues como la formación dual, que quizá no está tan extendida como debiera.
Sí, dentro del acuerdo y de las acciones que se van a desarrollar dentro de esa colaboración que acabamos de firmar con Hostelería de España y con los compañeros de Food and Drink, el foco principal en la primera fase del desarrollo del convenio va a estar en las empresas, en fomentar la formación y la cualificación de nuevos profesionales y en atraer talento al sector, en hacer atractivo el sector para los jóvenes. Y yo creo que es una tarea que tenemos que hacer conjuntamente, Hostelería de España, Food and Drinks y nosotros, y que va a dar una visión del sector que a lo mejor en estos momentos todavía no se tiene.
Y una visión de la formación dual, porque Eva, muchas veces tenemos ideas preconcebidas que no son correctas, ¿no? Y, por ejemplo, entendemos que la formación dual parece que está destinada a grandes empresas que pueden tener la infraestructura para acoger a los estudiantes. Sin embargo, la hostelería sabemos que en un altísimo porcentaje las empresas son muy pequeñitas, muchas veces son empresas familiares. ¿También podrían involucrarse en ese tipo de formación que se propugna en el acuerdo?
Sí, totalmente de acuerdo. Creo que además ya existen bastantes experiencias de que la dual también es para las pymes, que se puede hacer dual en una empresa pequeña, y de hecho uno de los primeros proyectos que vamos a arrancar dentro del convenio es poner en marcha un manual que ayude a las empresas, a las pequeñas empresas del sector de la hostelería, a incorporar a estos alumnos de dual. Al final, la modalidad dual es una modalidad formativa que va a permitir a estos alumnos alternar el aprendizaje que van a tener en el centro educativo y el aprendizaje que van a tener en estas pequeñas empresas y conocer el sector trabajando y aprendiendo al mismo tiempo.
Y luego también es importante, otra de las cuestiones en las que habéis incidido en la presentación de ese acuerdo, que es la necesidad de adecuar muchas veces la formación a las propias necesidades de las empresas, ¿no?
Sí, una de las claves para que la formación profesional en modalidad dual se desarrolle dentro del sector es que haya flexibilidad por ambas partes para hacer compatibles los horarios, los objetivos y la metodología de la dual con los horarios y las dinámicas de trabajo de la hostelería. Hay que dar a conocer al sector cómo funciona la dual y cómo se puede adaptar a la circunstancia. Y efectivamente, tú lo has dicho antes, no es lo mismo una cadena grande de restaurantes que un bar. Entonces, hay que intentar adaptar esa dual a las necesidades de las circunstancias de estos dos tipos de empresas.
De cualquier manera, sí que es cierto, hablábamos hace unos minutos con el sector del transporte, y yo creo que en la hostelería pasa un poco lo mismo, que los jóvenes no tienen ahora mismo vocación por dedicarse a este mundo. Y yo no sé si como paso previo a esa formación que queréis impulsar, pues no sé si hay que hacer campañas o qué tipo de acciones se pueden hacer para convertir al sector en atractivo.
Pues hay que hacer las dos cosas, hay que hacer orientación, hay que intentar mostrarles a los jóvenes en qué sectores hay empleo y también hay que hacer un ejercicio por parte del sector de mostrarse, de dar a conocer los perfiles profesionales que hay ahora dentro del sector, todos los retos a los que el sector tiene que hacer frente, la sostenibilidad y la digitalización, van a dar como fruto perfiles profesionales nuevos. Y entonces hay que mostrar a los jóvenes que hay un recorrido, un desarrollo de carrera profesional dentro del sector de la hostelería y que en los próximos años van a pasar cosas interesantes para poder responder a estos retos y a este proceso de transformación en la que está metido el sector, que ya había iniciado antes de la pandemia, pero que se ha acelerado mucho con la pandemia. Y yo creo que ese es un trabajo que hay que hacer desde los dos ámbitos, desde el ámbito de la empresa y desde el ámbito de la orientación.
Sí, porque yo siempre recuerdo que en mi época de joven, pues para ser camarero, por ejemplo, pues prácticamente, vamos, no se necesitaba nada. Simplemente el acordar las condiciones con el propietario del bar o del restaurante, pero parece que la situación no ha cambiado tanto como parecía, ¿no? Porque ofrecían desde Hostelería España algunos datos que a mí me han resultado llamativos. Por ejemplo, que el 70% de las personas que trabajan en el sector no cuentan con una cualificación específica. Yo tenía idea, no sé si es uno de los asuntos que comentabas que con la pandemia se ha intensificado, pero pensaba que había un mayor grado de profesionalización, que pedían una formación más cualificada a la hora de trabajar en hostelería.
Pues eso es uno de los retos. Creo que uno de los retos es entender que hoy en día cuando la gente va a un bar, a un restaurante, a una cafetería, quiere ser atendido por profesionales. Al final existe esa profesión, existe esa cualificación y lo que hay que hacer es intentar formar a las personas para que, bueno, estén en sala o en cocina o sean gerentes de estas empresas. Tenemos que analizar por qué se ha producido eso e intentar paliarlo de cara al futuro, de cara a esas 900.000 personas que el sector tiene previsto incorporar en los próximos años, de aquí al 2030. Hay que intentar profesionalizar a las personas que están, cualificarlas a las que están y atraer ya a personas cualificadas.
De acuerdo, pues Eva Aguado, coordinadora de la zona centro-sur de CaixaBank Galiza, muchísimas gracias por habernos acompañado este día y yo creo que vamos a tener que poner todos, ¿no?, un granito de arena para que haya sectores en nuestro país que incorporen nuevo talento, talento bien preparado y que además hay sectores que son clave en nuestro país. Porque Eva, ¿qué hacemos en un país en el que el turismo pues es una parte fundamental de nuestra economía y dentro de él pues el sector hostelero que siempre proporciona riqueza más allá de los puestos de trabajo, que también es importante, ¿verdad?
Súper importante, no solo por lo que acabas de comentar, que es un sector que genera mucho empleo, sino porque además es clave para toda nuestra vida social y cultural. Es un sector importante para este país y todos tenemos que trabajar juntos para ayudarles a encontrar el talento que necesitan.
Eva, muchas gracias. Hasta la próxima.
Gracias a ti. Un abrazo. Adiós.
En Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
¿Has sido víctima de un delito y el condenado no ha pagado la indemnización que te debe? En Ayuda Víctima te asesoramos y ayudamos para conseguir cobrar la indemnización. Nuestro equipo de abogados y detectives investigarán para averiguar la verdadera capacidad económica del condenado y aportar la información al juzgado. Más información en ayudavíctima.com o llamando al 910-666-262.
Psst, psst, ¿tienes un piso en alquiler? Mira, esta cuña dura 20 segundos, el tiempo que tardas en publicar tu piso en zazume.com y asegurarte que recibes todos los meses el dinero de tu alquiler. Pase lo que pase, incluso si el inquilino no paga o se queda vacío. Regístrate ya y consigue 3 meses de seguro de impago gratis. Zazume.com, para propietarios que alquilan bien.
¿Qué pensabas? ¿Que un 12 de octubre no ibas a tener fútbol? Tenemos fútbol del bueno y por duplicado.
Hoy, desde las 4 de la tarde, arrancamos el partido de la Onda en el 106 de la FM con el Leganés Málaga.
Ahora más que nunca hay que estar con los pepineros.
Y luego merendamos con la Liga de Campeones, en la gran final del equipo rojiblanco.
Desde las 6, Atlético de Madrid, Brujas. En tarde de Champions.
La parte final del partido lo contaremos también desde el 101.3 de la FM.
Sonido Onda Madrid.
Seguramente conserves cuberterías antiguas, bandejas y otros enseres de plata. Hispanicaplata.com. Especialistas en plata. Te lo compramos en el acto y con la mejor tasación.
¿Todavía no conoces Vidalim? Es una marca española de complementos alimenticios de omega 3 DHA de microalgas como Vidalim en sobres y en cápsulas, aptos para veganos. Vidalim Sueño, único con sinergias entre el omega 3 y la melatonina. Muy eficaz. Y Vidalim Inmunidad. Nuestra salud necesita Vidalim.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Hemos hablado aquí en el programa en muchas ocasiones de las personas de edad, personas maduras, senior, como prefieras, desde un punto de vista de la búsqueda de empleo y de las dificultades que en muchas ocasiones las empresas les plantean. Pero nos ha parecido curiosa una información que tiene que ver con la relación de la prevención de riesgos laborales en los centros de trabajo con respecto a las personas de edad. Es un artículo que ha escrito una experta en todo este mundo, que es Dolores Rico, y vamos a hablar con ella, vamos a saber por dónde van esos consejos que ella nos ofrece. Dolores Rico, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Pues encantado de saludarte, porque yo creo que has puesto en el dedo en la llaga de lo que van a tener que acostumbrarse muchas empresas a valorar también en su sistema de prevención de riesgos laborales.
Sí, efectivamente, es otra de las áreas que tenemos que contemplar también cuando hablamos de gestión de la prevención en las organizaciones, ¿no? Y es la gestión también de la edad en el trabajo.
¿Las empresas están preparadas? Porque es verdad que cuentan las grandes con expertos y departamentos expresos. Aquí, como nos escuchan muchos autónomos, muchas pymes, quizá es donde radique el problema, ¿no?
Bueno, a ver, en general, todas las empresas, pequeñas, medianas, grandes empresas, tienen que necesariamente gestionar la prevención, la seguridad y salud en su organización de alguna manera. Sí es cierto que las grandes empresas, pues por norma general, tienen más recursos y además también, cuando superan determinado número de trabajadores o tienen una actividad especialmente peligrosa, tienen necesidad de tener recursos propios, ¿no? En España, por ejemplo, la modalidad habitual normalmente es contratar con una empresa externa, una entidad especializada, que son los servicios de prevención y que ayudan a las empresas desde su conocimiento y experiencia y su especialización en materia de seguridad y salud laboral a gestionar la prevención, ¿no? Con respecto al tema de lo que es la gestión de la edad en el trabajo, bueno, pues casi siempre es cierto que como decías, ¿no? Bueno, pues igual se tiene un poco, bueno, pues como que está lejano, como que no va con la organización, ¿no? A veces se habla de lastre demográfico, de invierno demográfico, de guerra de edades, ¿no? Y bueno, pues parece que es un poco como alarmista, ¿no? Pero nada más lejos de la realidad, ¿no? En realidad hay que verlo, bueno, pues como un éxito, ¿no? Como una historia de éxito demográfico, que sí es cierto que provoca retos y tiene también efectos socioeconómicos. Incluso podríamos decir que también hay mucha falsa creencia y falsos mitos sobre las personas de edad, como por ejemplo que son menos productivas o que no pueden aprender o no quieren aprender. Pero ese enfoque no parece tampoco, ni es adecuado ni es cercano tampoco a la realidad, ¿no? Hay que aprovechar esa oportunidad demográfica, esa diversidad generacional que hay en las empresas.
Sí, sí, sí. De cualquier manera, esa gestión de la edad, desde el punto de vista de la prevención de riesgos laborales, ya sabes, Dolores, que a veces eso representa una inversión económica y también estoy mal pensando, ¿no? En el sentido de que ante esa inversión económica la empresa opte por la medida más fácil, que ya sabes por dónde voy, ¿no?
Sí, sí, sí. A veces, también, mira, esa es otra de las falsas creencias que yo creo que también hay en el ámbito de la seguridad y salud y precisamente además en lo que afecta a también a la gestión de la edad en las organizaciones, ¿no? Esto tiene un coste, o si tengo que adaptar el puesto de trabajo a una persona de edad, tiene un coste. Bueno, en realidad estamos hablando de inversiones, ¿no? Y yo creo que también lo que tenemos que hay que procurar intentar prevenir, es decir, lo que tenemos que procurar es que las personas trabajadoras tengan unas buenas condiciones de trabajo y favorezcamos también en los lugares de trabajo entornos que hagan que el envejecimiento, digamos, sea más saludable también, ¿no? Porque tenemos que pensar que vamos a estar mucho más tiempo trabajando en las empresas y que no son necesariamente con un alto impacto económico en la organización. Es eso también, otra de las falsas creencias, ¿no?, que existe al respecto, el alto impacto de las medidas de prevención que se tienen que adoptar. Sí. Bueno, pues a veces realmente no es así. Pequeños cambios organizativos incluso, que muchas veces no requiere de una inversión, por ejemplo, en equipamiento, etcétera, sino a nivel de organización de la empresa, pequeños cambios tienen un gran impacto en la salud de las personas trabajadoras y especialmente en las trabajadoras de edad. Con lo cual, lo del tema del coste o inversión, más diría yo, tampoco se sostiene muchas veces. Yeah. Tampoco vamos a obviar que a veces sí que es necesario, ¿no? Claro. Adoptar ciertas medidas.
Y luego, Dolores, que el envejecimiento es para todos. Quiero decir que, hablando, ya te digo, sobre todo de nuestra audiencia, que pueden ser autónomos, propietarios de pymes, que ellos también envejecen y también pueden tener ese tipo de medidas que a ellos mismos les benefician, ¿no?
Claro, claro. El envejecimiento es un reto demográfico, el reto demográfico es además es un fenómeno a nivel mundial, o sea, no es algo, por ejemplo, que caracterice única y exclusivamente, por ejemplo, a los países más desarrollados, sino que se trata de un fenómeno mundial con un impacto, ¿no? A todos los niveles, en general, a todos los países, unos lo acusan más que otros, ¿de acuerdo? E incluso dentro del mismo país, tenemos regiones que lo acusan especialmente, ¿no? Y efectivamente tenemos pequeñas y medianas empresas y tenemos también trabajadores autónomos que se van a encontrar en esa situación, ¿no? Para tener una edad y no estamos en las mismas condiciones. Nuestra edad biológica dice una cosa y nuestra edad funcional dice otra cosa, ¿no? Entonces, va a haber que hacer algunas adaptaciones y algunos cambios, pero lo que decía antes también, al final es importante que hagamos prevención, es decir, ¿cómo quiero llegar yo a ser un trabajador de edad? ¿Quiero estar en las mejores condiciones? Pues es fundamental también tener hábitos de vida, por ejemplo, pues también saludables y tener un lugar de trabajo con unas condiciones de seguridad y salud seguras y saludables.
Desde ese punto de vista y aplicado a lo que es la política de prevención de riesgos laborales de las empresas, se debe tender, porque al final, digamos que los informes que se elaboran sobre los riesgos que tienen los diferentes puestos de trabajo, sí, hombre, están adaptados al trabajador o trabajadora en cuestión, pero ¿Será necesario elaborar, pues, por ejemplo, protocolos específicos, pues qué sé yo, como cuando hay una trabajadora que está en proceso de gestación, por poner un ejemplo?
Bueno, no es necesario, yo creo que hacer grandes cosas. Lo que tenemos es que contemplarlo. Es decir, nosotros cuando, por ejemplo, en una empresa estamos haciendo una evaluación y una gestión de los riesgos a los que están expuestos los trabajadores, lo que tenemos que hacer es incluir ahí también la perspectiva de la edad. Es decir, a este trabajador en estas condiciones, en este rango de edad, ¿le influye especialmente esta circunstancia? Entonces, al final se trata de hacer o de dar un enfoque también de la seguridad y de la gestión de la edad con un enfoque integral, porque en realidad afecta a todas las disciplinas, afecta al área de seguridad, afecta al área, por ejemplo, de higiene, de ergonomía y psicosociología, y también afecta al área de la medicina del trabajo, ¿no? De cómo afecta al trabajador de edad estar expuesto a estos riesgos durante este tiempo. Entonces, se trata de eso, de hacerlo con una perspectiva integral que contemple, la formación e información de trabajadores, incluso en algunos supuestos puede requerir, por ejemplo, la adaptación del puesto de trabajo, medidas de carácter, por ejemplo, organizativo, como rotar en un determinado puesto, pues porque tiene unas exigencias físicas muy importantes para la edad funcional de ese trabajador, ¿no?
Claro. Dolores Rico.
Yo, perdóname, Javier, no sé si puedes decir una cosita que quería
preguntar, claro que sí,
con respecto al tema de la edad. Y es que los trabajadores de edad, que no podemos desaprovechar ni el talento, ni el conocimiento, ni la experiencia de estos trabajadores, son grandes mentores y son grandes prescriptores también de seguridad y salud en el trabajo, de conductas y comportamientos seguros en el trabajo, con lo cual yo creo que no nos podemos permitir el lujo de desaprovechar todo ese conocimiento y experiencia que tienen en las organizaciones. No podemos perder ese diamante y creo que además en la sociedad que actualmente vivimos del conocimiento es fundamental mantener a estos trabajadores y yo diría que, no retener, sino enamorar a estos trabajadores para que no dejen las organizaciones.
Bueno, pues es un buen comentario final a esta entrevista y que va en la línea de lo que aquí defendemos y hemos defendido durante todo este tiempo de actividad de Madrid Trabaja. Dolores Rico, muchas gracias.
Muchísimas gracias, Javier, a vosotros. Un abrazo.
Y ha llegado el momento de marcharnos. Trataremos de disfrutar un poquito de esta tarde del 12 de octubre, que es un día que hemos dicho que quedaba ahí un poco en mitad de la semana y un poco extraño, pero que sí que te hemos proporcionado ideas no solamente para que disfrutes de ese día, sino para que puedas trabajar en algunos sectores en los que se necesita mano de obra en nuestra comunidad. Mañana volveremos con nuestras abogadas, con los premios emprendedoras, las ganadoras y las finalistas, alguna de ellas por lo menos, que estarán con nosotros acompañándonos en nuestro programa. Así que disfruta de lo que queda de miércoles y hasta mañana. Siempre tendido.